pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí otra vez y vamos a contarles muchas cosas. Algunas que nos quedaron en el tintero la semana pasada. Pero ahora aquí estoy con Juana, que se ríe por lo que estoy diciendo.
No, me río porque empieza con energía y eso claro me encanta.
Sí. Sari está, como siempre, atenta a las cosas técnicas y yo, la que les habla, que soy Esperanza Martínez. Y empezamos con una música que me la ha acertado Sari hoy, Toquiño y además La Garota de Ipanema, que me encanta.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Porque todo es tan...
Bueno, mejor será que hablemos porque si no voy a estar cantando todo el rato.
Doy fe que esta era la canción que Esperanza siempre cantaba cuando nos reuníamos en grupo. Y lo hacía muy bien.
Que es muy bonita esta canción, me encanta. Es que mucho brasileño puede cansar, pero... El bossa nova.
Es que esta canción es
buenísima. Llega mucho, es muy agradable.
Luego tú lo hacías muy bien, Espe.
A sentimiento.
Te doy propaganda, pero es que es así. Bueno, ¿por dónde empezamos
pues
esta
mira,
semana? Vamos
si
a
quieres,
hablar de cosas así.
Empezamos
un poco...
de cosas que muchas veces no nos da tiempo.
Efectivamente,
de decir.
Efectivamente. Porque mira, yo. Se han cumplido 200 años del Jardín de la Glorieta. Quiero decirlo desde hace no sé cuántas semanas.
Tiempo,
sí,
pero nunca
y se
llegamos.
Me ha ido pasando, efectivamente. Bueno, pues me parece que es una cosa que hay que tenerlo en cuenta. 200 años que se han cumplido de la Glorieta, del Jardín de la Glorieta. Me parece interesantísimo, porque es el jardín más antiguo de la ciudad. Es una zona jardinada que rodea el final de la calle de la Paz y de la calle de Colón. Fue diseñado por Manuel Serrano Insa, 2 años antes, y después se materializó por iniciativa del general Elio, capitán general de Valencia. Está rodeado de tráfico ahora mismo por todos lados.
Sí, pero... la verdad, pero mira, incluso atravesándolo, que lo atravesamos
sí,
muchísimas veces,
sí.
Es muy agradable. Tiene sus rinconcitos.
Es buenísimo. Durante sus primeros años de existencia, tuvo 6 esculturas del artista italiano Giacomo Antonio Ponchanelli, que actualmente solo queda una representación del Tritón,
el Tritón,
junto a la encina más antigua de Valencia. Que
pues es
también
preciosa
que saberlo,
esa fuente, que la vayan a ver, que se detengan, porque siempre el camino que solemos hacer de semáforo a semáforo va en diagonal y nos dejamos ese rinconcito que está a mano derecha y es una verdadera obra de arte, tanto la escultura, como tú dices, como el vaso de la fuente.
Efectivamente, bueno, pues el resto de las estatuas se repartieron por zonas de la ciudad y se proyecta llevarlas al Museo de la Ciudad. Se dice que la Glorieta fue el antecedente de Feria Valencia, ya que, bueno, de la Feria de Valencia, ya que en 1883 se celebró la Exposición Regional de Agricultura, Industria y Artes, con más de 1.500 expositores de todo el país. En el jardín también hay una estatua del doctor Ramón Gómez Ferrer,
pues sí,
que se inauguró en 1920, efectivamente, como homenaje en vida de este personaje ilustre de la época. Hombre, para mí esa estatua, esa escultura, es donde mis hijos jugaban cuando eran pequeños,
claro.
Y mis nietos juegan ahora, que yo les enseño la foto y digo... Es que estáis en el mismo sitio, ¿eh?
Y encima es un pediatra, era un pediatra que aún... Te da más ilusión, ¿no? Que jueguen alrededor de un pediatra que tiene un niño, un angelito por ahí.
Sí.
Y hace un poco que fue algún acontecimiento familiar y todos los Gómez Ferrer se hicieron una fotografía rodeando la estatua. Y me parece bonito recuerdo para él también. Y oye, fíjate...
Y paseable, el jardín paseable. Y 200 años, oye, muchísimo.
Y los juegos que pusieron luego ya en el siglo XX... Todavía están y son de hormigón, pero ahí están.
¿Te refieres a las ranitas?
A las tortugas.
Tortugas,
y
perdón,
los tubos.
Tortugas, sí.
Aquello era una novedad en su tiempo, fue una cosa novedosísima y todos los nanos iban allí a meterse por aquellos agujeritos que a mí yo creo que ahora no me cabrían ni la pierna, pero oye.
Sí te cabes,
fue,
porque son grandes.
Fue una cosa muy especial para los niños y sigue todavía. Podemos llevar a nuestros nietos y juegan en el mismo sitio. Y
bueno,
eso
sí.
También tiene su
a
gracia,
mí eso me emociona,
¿no?
¿Eh?
A mí me emociona muchísimo. Me emociona. emociona muchísimo.
Pues nada, ya está dicho.
Pues mira, yo me quedé con ganas la semana pasada de terminar esa noticia que se refería a que habían buscado maestros canteros españoles para restaurar el Capitolio de Washington. Uh-huh. Y resulta que es un trabajo muy difícil y muy pagado en España, y el mes que viene pues van a empezar a trabajar ya Francisco Castro y Manuel Rial. Estos, es que fíjate, me hace gracia porque la empresa Lorton Stone, que son los propietarios, su origen, Rosa y Manuel, que son dos hermanos, aunque se llamen Stone,
sí,
la empresa Lorton Stone,
muy,
pues
muy
está muy bien el esto, ¿no? Pues resulta que tienen raíces gallegas. Y entonces los canteros mejores del mundo son gallegos, son de la escuela gallega. Y todas estas cosas que se estaban perdiendo hace mucho tiempo, pues ellos cuando lograron que les encargasen esta restauración del Capitolio, que por lo visto ha perdido muchas piezas y se han estropeado unas cuantas, estuvieron buscando en Galicia y sacaron cuatro nombres. Los cuatro nombres eran de gallegos que les ofrecieron trabajar en Estados Unidos, un mínimo de 3 años. Uh-huh. Entonces de los cuatro, dos dijeron que sí. Y estos dos que han dicho que sí, por cierto que uno de ellos está esperando un bebé y se planteaba esta situación, marcharse en este momento y tal, pero bueno, lo han decidido. Uh-huh. Entonces, allá que se han ido...
A las Américas.
A las Américas, exactamente. Manuel es de Meaño y el otro compañero es de Pollo. Eso nos sonará a los que hemos hecho el camino. Pollo... Que hemos pasado, yo creo, por ahí, algo cerca. Y estos canteros son de... van a hacer una serie de elementos decorativos que faltan, como balaustradas, que están rotas, adornos que están castigados por el paso del tiempo, capiteles y la cúpula blanca y conocidísima de Washington, que... En fin, yo creo que será estupendo para España, que deja ahí un nombre, ¿no?
Pues yo le encuentro un mérito tan grande a los canteros que saquen de una piedra, de un bloque de piedra, una figura, un relieve. A mí me parece eso mágico. Y luego, en la época de los catedrales, los canteros eran, como, iba a decir, como
sí,
un grupo especial.
Muy
especiales,
muy considerados.
Sí.
Sobre todo los que tenían ya más arte.
Además, tenían como su propia religión entre ellos. Tenían sus claves para decirse,
también,
efectivamente.
Sus claves, sí. Su comunicación, sus signos.
Sus símbolos, sí. Era algo, son algo especial, ¿eh?
Pues fíjate, hay tarea para 8 o 10 años. De momento los han contratado 3, pero lo más probable es que, si están satisfechos con el trabajo, continúen. ¿Y sabes dónde están trabajando todos estos canteros actualmente? Pues mira, en la fachada del Obradoiro de Santiago o en la Sagrada Familia. Son canteros gallegos, que es de granito que procede de Lugo, en un sitio que se llama Parga, y es el más apropiado para estas formas que Gaudí diseñó. Y esta mejor escuela cantería del mundo se empezó a renovar y a hacer más grande en el año 79 y está en los bajos del monasterio de Pollo. Y ahora son subcontratas las que hacen, y entonces el problema es que llevan a gente que quizá no es tan profesional y necesitan gente que verdaderamente sean maestros de la cantería. Así que yo me alegro muchísimo por ellos, por España, y porque van a hacerse fotos con unas camisetas que pondrán Escola de Canteiros de Galicia. Y fíjate,
sobre todo porque es una profesión que es bonita.
Es bonita,
y sin embargo,
es bonita.
Se
dura,
ha perdido mucho.
Dura también debe ser, aunque ahora tienen muchos más medios técnicos que entonces. Pero bueno, es dura, porque trabajar la piedra no es modelar en barro. Es una cosa mucho más complicada. Y
muy
luego,
bien.
Pues fíjate, otra cosa que quería decir también, que estos artistas de la piedra lo que quieren es pues dignificar un poco la profesión, porque aquí pues también son mileuristas, en el mejor de los casos, con una exposición física también, porque tienen que subirse a andamios, tienen que hacer trabajos con máscaras, en fin, es un trabajo que además no es solamente técnico, es artístico. Y
bueno, de riesgo, por lo que estás diciendo.
Y de riesgo. Y además fíjate que están trabajando ahora también en la Catedral de Santiago, que sabes que fíjate que la primera entrada de la catedral está por debajo del pórtico de la Gloria. Y llevan no sé cuántos años, creo que llevan 10 años.
Creo que han quitado ya la banda, amigos.
Pues están continuamente haciendo cosas porque todavía la fachada no está totalmente terminada. Este año volvemos
a ir. Qué bonita es esa catedral.
Porque había una torre perfectamente terminada, pero la otra creo que todavía están en ello porque hay muchísimo trabajo.
Claro que sí. Nosotros vamos a ir como todos los peregrinos que van allí.
Claro que sí. Así que
a nuestra misa de peregrinación, sí.
Ya les contaremos.
Vamos a oír música.
Oye, y con este fondo tan agradable que tenemos de música, cuéntame algo de unas monedas que dices tú que habían encontrado.
Sí, que lo he querido decir en varias ocasiones.
Y ¿también se te había quedado?
Totalmente, en el tintero, sí.
Venga, pues sácalo.
Pues mira, es que me ha parecido tan interesante que han descubierto 12 monedas del siglo XIV en la calle Micalet, que estaban ocultas durante 600 años, ¿eh?
Madre mía.
600 años son muchos.
Son muchos, sí.
Que... Hoy voy de años.
Venga, sí, hay que sacarlo todo a la luz.
Y además es curioso, era un tesorillo, claro. Las monedas pertenecen a los antiguos territorios de la Corona de Aragón, que comprendía Valencia, Zaragoza y Barcelona. Estaban ocultas en uno de los muros del Palacio de Calatayud, en la calle Micalet, número 5. Los trabajos arqueológicos también han hecho aflorar el antiguo horno de los apóstoles, que da nombre a la calle contigua de este edificio, un horno cuya existencia se presumía, pero que no había sido descubierto, y las excavaciones desarrolladas en el Palau de Calatayud también han sacado a la luz dos pavimentos de azulejos de finales del 18 y principios del 19. Todo interesantísimo. Con lo cual, y antes o después, lo vamos a ver.
Pues
porque lo restaurarán
los arqueólogos
y los expondrán, sí.
Lo que falta es dinero siempre, pero ahí hay trabajo para dar y tomar.
Sí que hay, sí.
Oye, y otra cosa que yo quería decir, porque antes, de hace mucho tiempo también lo quería decir, y al hilo de los maestros canteros gallegos, ¿te acuerdas que habían encontrado una escultura original del Pórtico de la Gloria hace un tiempo?
Pues no me acuerdo, Esperanza, pues, recuérdamelo tú.
Pues mira, estaba oculta y tapada con arena y con otros cascotes como relleno, había sido metida en el relleno de una zona en la que, por lo visto, creían que había un peligro de que la
torre... ¿Corrimiento algo?
De corrimiento, porque la torre parece ser y que esa fachada se inclinó hasta 40 centímetros. Uh-huh. Entonces hicieron un muro y dentro de los huecos de ese muro, en los rellenos de esa zona que estaban excavando ahora últimamente, han encontrado una escultura que creen que efectivamente es del maestro Mateo, porque coincide la característica de la forma de tratar las telas, de los pliegues, y parece que fue un profeta, no sabemos ahora cuál de ellos, que estuvo policromada en origen y está decapitada, porque cuando antes se desechaba una figura, lo que hacían era cortarle la cabeza.
Curioso, ¿eh?
El problema, sí, fíjate qué gordo es, que mide un 85, que es bastante alta, ¿no? Es un tamaño natural, pero de persona con una complexión ya más importante. Uh-huh. Y detrás del Pórtico de la Gloria, en esos sótanos y criptas que están excavando y han salido este tipo de cosas, pues dicen que tienen que rehacer otra vez las teorías iconográficas de la fachada del maestro Mateo, porque están sacando cosas de finales del 12 o 13... Y el maestro Mateo murió en 1217, pero si no era de él, era de su escuela, porque las características son similares. Y está en Madrid ya, en el Museo del Prado, en una exposición que no sé si todavía estará abierta, pero que me parece que, en fin. Oye, que no nos acabamos el arte, porque tenemos muchísimo.
Oye, hablando del Museo del Prado.
Cuéntame.
Que hay una exposición ahora interesantísima de la Hispanic Society.
Oye,
que le han dado el premio Princesa de Asturias.
Buah, yo por eso me estaba encantada con la Hispanic Society, porque acabamos de hablar hace unas semanas de la mujer del fundador, de Ana. Bueno, fueron la pareja Hayat, fundadora. Sí. Y ahora le han dado el premio Princesa de Asturias.
Uh-huh. Es bueno, visitar el Museo del Prado tiene que ser... Bueno, tiene que ser, no, es una gozada, ¿eh?
Es una gozada.
Lo que pasa es que yo hace tiempo que no he ido a Madrid y no me he paseado por allí. La verdad que yo debería hacer una excursión. Ustedes también, ¿eh? Porque es que oye, es un sitio para pasear y pasárselo bien viendo...
Sí. El triángulo del arte.
Sí, 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 sí.
Bien diferente.
Y bueno, nosotras efectivamente hablamos hace poco de que en el Museo González Martí hay una sala dedicada a la mujer de Huntington, que fue el creador de la Hispanic Society, que es un museo que está dedicado a la cultura hispana, que me parece, vamos, que ha trabajado muchísimo por todo lo que es hispano, no solamente español, hispano.
Sí, sí, hispano, porque primero...
Que fue el que le encargó a Sorolla todos los cuadros de España,
aquí.
Efectivamente, que ha sido hace tanto tiempo la exposición esta de Sorolla, que tantísimo éxito ha tenido en Bancaja y que ahora, bueno, pues se ha premiado aquí con este premio tan interesante.
Sí, pues mira, van a cerrar de 2017 al 19 para renovar las instalaciones de esta fundación, que se fundó en 1904 en Nueva York por Archer Milton, sí. Huntington, que murió en 1955. Y que él se inspiró en las visitas que hacían a Europa, al British Museum y en Londres y al Louvre de París, para hacer ellos un museo también, una sociedad americana que nació con el objetivo de que fuera un museo, una biblioteca, una institución educativa, que el acceso al público fuera gratuito y que avanzaran los estudios de la literatura y del arte. En principio era de España y Portugal. Uh-huh. Y de los países luego que siguiesen hablando estas lenguas, imagínate los que hay. Con lo cual se ha hecho extensivo a todos los países que hablan estas lenguas, hispano y lusa. Y entonces, pues ahora quieren actualizarlo. Y dice que su misión es preservar la colección, el estudio, la exposición, los trabajos relacionados con las artes, y el actual presidente se llama Philip de Montebello y es el que... este premio ya sabes tú que lo tiene que promover y apoyar personajes importantes. En esta ocasión pues han sido entre ellos el embajador de Estados Unidos, que ha hecho mucho hincapié para que este centro fuese muy reconocido. Uh-huh. Y tenemos más cosas que podemos decir de ellos.
¿Oímos música?
Vamos a oír música, porque si no... Hablamos demasiado.
No, y que nos gusta la música también,
exactamente.
Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou. Perdeu a paz, pois o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza.
Oye, Juani, no sé si vas a ir a Marruecos, pero creo que estabas interesada en una exposición que hay allí.
Es que ahora mismo estamos ya en la época en que todo el mundo empieza ya a pensar en
con
sus vacaciones.
Venga, sí. A ver, ¿nos vamos a
y cómo viajas? Pues a sí, ver. Porque mira, celebra la primera gran retrospectiva de Picasso en el Museo Mohamed IV de Arte Moderno y Contemporáneo de Rabat. Va a estar hasta el 31 de julio, o sea que todavía tienen tiempo si es que deciden viajar a Marruecos. La exposición se llama Frente a Picasso y recoge obras de todos los modelos que marcaron su pintura, desde que era un adolescente y pintaba a su familia hasta que al final de su carrera se pintó de niño. Han habido otras exposiciones de Picasso en África, en Sudáfrica, por ejemplo, hace algunos años, incluso también en Marruecos, pero esta es la primera vez que se hace una de forma retrospectiva con la intención de abarcar todos los periodos de creación y facetas como artista. Son 115 obras, entre grabados, dibujos, cuadros, cerámicas, fotos, esculturas de bronce, de madera y de papel, y provienen del Museo Picasso de París. Así que ya saben.
Oye, si Picasso, eterno Picasso, y pueden hacer muchos museos más, porque con lo productor, con lo productivo que era, con lo que trabajaba, ¿eh?
Ustedes y nosotros hemos tenido muchas ocasiones de verlo en Bancaja, que tiene muchísimos fondos. Los grabados de Bancaja son impresionantes.
Que tienen ahí, los hemos visto y varias
son preciosas,
veces.
Preciosas,
sí. Sí, la verdad es que sí. Es que, ¿con qué simplicidad? No sé en qué anuncio tengo esa imagen grabada de que está Picasso detrás de un cristal y con un pincel, con un simple gesto, te dibuja el torso de un animal. O sea, sí. Es que te llega muchísimo.
El toro era su obsesión.
Sí,
¿eh?
Y como
y a mí lo que me encanta es que el dibujo que deja prácticamente vacío y de pronto la cara se centra en la cara, en esos ojos, en ese pelo rizado y resalta de tal manera que parece que te va a salir del cuadro o del grabado, estoy hablando en esta ocasión,
sí.
Y el resto se queda como si nada y se ve, porque de hecho es la línea.
Y te lleva la atención a donde él ha querido llevarla. Sí. Y eso es un arte que pocos tienen. Y como él decía, pues cuando alguien le decía, usted pinta como un niño, esto lo hago yo, ¿no? Que se puede decir. Y no, hay que saber pintar muy bien para dejar de saber pintar bien, de alguna manera, en el bien más tradicional, digamos, para llegar a la simplicidad de los trazos y lo que tú decías, que con muy poco veamos enseguida lo que él ha querido imprimir en esa obra, pues hace falta ser un Picasso.
Sí, efectivamente. Pues mira, hablando de Bancaja.
Ah, ¿las exposiciones las has visto?
Pues sí.
Pues cuéntame.
Pues la última que he visto concretamente es la de arte contemporáneo de la colección de la Fundación Bancaja, 1984-2010. Está completa de formato
tiempo,
grande de diversos
de la
autores.
Variedad, ¿no?
Sí, que me han parecido interesantes. Está Axel Ute, Carmen Calvo, Gunther Forg, Julian Opi, Juan Uslé, Manolo Valdés, Miquel Barceló, Miquel Navarro, San Scali, Soledad Sevilla, bueno, no sigo. En fin, pero tengo que decir algo, que la entrada nada más que a ver la exposición, ahí me pareció tan de cuadros que sinceramente no me llaman la
que
atención.
No te gustaron.
Y esta semana que he leído concretamente unas declaraciones de Clint Eastwood que ha hecho en Cannes, diciendo
¿sí?
Que el arte, en las películas deben ser como el arte que se emociona a uno más que algo intelectual. Digo, es que yo lo aplicaría a esto, es que a mí eso no me ha emocionado lo que he visto, ¿eh?
Pues para mí me pasa igual, que si una cosa no me emociona, pues no la considero tan importante, aunque los críticos
sí,
en los que
sí,
saben mucho,
es verdad,
te lo digan,
es verdad,
¿no?
Sí, realmente tengo que decir que hubo cuadros que sí que me gustaron mucho. Soledad Sevilla me encanta, uno de
pues
azules,
sí,
me
verdad.
Encantó, ¿eh? Y luego, pues, no sé, el de Miquel Barceló, sinceramente lo encontré patético, de oscuro y
no
de...
No te gustó.
No. Julian Opie tiene uno de Marina, es precioso.
Tiene gracia,
¿eh?
¿No? Este señor, el Julian Opie.
Tiene gracia.
Un azul
sí.
Muy especial.
Sí, sí.
Que te llama,
sí.
Que aunque sean simples, sí que te emocionan.
Efectivamente.
Porque te dicen.
Bueno, Julian Opie es curioso de ver que está en otra sala de,
¿sí?
De Bancaja,
sí,
que también una vez que hayan visitado esta, suben y les recomiendo esta exposición. Porque es parece ser que lo que él se ha fijado es en el movimiento y en la gente de la calle. Entonces, lo que hace es casi todo de ordenador, ¿eh? Pero tiene cosas curiosas y graciosas, porque hay cuadros donde de pronto están mirando y el señor del cuadro cierra el ojo y lo abre,
o el reloj se le mueve.
Y te descoloca. Sí, uy, y de pronto te quedas así un poco. Pero tiene una parte que es esa y luego otra parte que tiene de esta Marina concretamente que he comentado, que está en la exposición del arte contemporáneo, que a mí esa me encantó, ¿eh?
Oye, pues...
También pienso que si hubiera hecho una visita guiada, a lo mejor hubiera entendido muchísimo mejor todo lo que no entiendo.
Oye,
pero
pues
vamos, la de arte contemporáneo no me emocionó.
No, es gratuita.
Y la de
Julián,
totalmente.
Pero si pueden hacer una visita guiada, tienen que llamar a algún teléfono, imagino, como en otras ocasiones. De todas formas, va a estar bastante tiempo.
Sí.
Y ya lo diremos más tranquilamente, porque en este momento no tenemos aquí el teléfono. Pero bueno, está tan céntrica y es tan fácil de ver que también recomendamos que la vean, porque también hay que ver las cosas para poder valorar otras. Y todos tenemos nuestra propia opinión.
Ajá. Ya saben que este museo lo cierran al mediodía. El horario es de 10 a 14 y de 17 a 21. Y los domingos de 10 a 14.
Bueno, pues,
y la entrada, como ha dicho mi amiga Esperanza, sí, totalmente gratuita.
Es gratuita, lo cual pues también está bien, ¿no?
Sí. También hay otra exposición en Bancaja, en el último piso, que se la recomiendo, porque esa sí que me encantó, esa sí me emocionó. La única pega que le encontré es que es un poco oscura. Con lo cual, y luego son cuadros, son fotografías que el cristal te refleja. A lo mejor por eso es un poco oscura, ¿eh?
Puede
Pero
ser.
Me gustó mucho, claro. ¿Eh? Son unas marinas y un paisaje, como si fuera lunático. Parece ser que el autor aprovechó la luz lunar para hacer estas fotografías sin ninguna sin ninguna luz artificial y de luego quedan impresionantes.
Son
¿eh?
Impresionantes.
Sí, sí. Me gustó muchísimo esta exposición.
Esto relaja, ¿eh?
Sí. Esta sí que me emocionó, que
Sí, además dices que el mundo, sí. Las galaxias, no sí. sé, todo lo que puede haber ahí que desconocemos, ¿no?
Pues ya saben, Juan Fabuel, Julian Opi y el arte contemporáneo de la colección de la Fundación Bancaja.
Oye, y otra que es recomendable es la que está en el Palacio de Valeriola de Joan Castejón, que yo no he tenido ocasión de verla porque, pues mira, porque no he tenido tiempo esta semana, pero abarca 50 años de este profesional, desde los dibujos que hizo en la cárcel, porque lo metieron también en la cárcel por antifranquista. Bueno. Y bueno, pero es una retrospectiva, es la más importante hasta la fecha. Uh-huh. Está en el Palacio de Valeriola, que ya saben que bueno está dentro de la red de los museos, pero que es una
es un museo diferente.
Museo diferente porque es particular y hay que pagar por entrar.
4 euros.
Cuatro euros. Sí, la tarifa son sí, 4 euros.
¿Hay algo reducido?
Y
o no?
Sí, hay reducido a 2 euros cuando son grupos o gente más mayor o gente más joven. Uh-huh. Y está en la calle Valeriola 3, en el barrio de Belluters. Uh-huh. Y por si quieren información, les doy el teléfono, que es el 963-38-12-15. Los temas de este autor, de Joan Castejón, que nació en Elche en el 45. Son importantes. Es un gran dibujante del cuerpo humano, tiene un conocimiento bárbaro. Ha hecho muchísimos retratos.
Le da un volumen con el dedo nada más. Coge y pues pone el dedo encima de la raya que ha pintado. Empieza a darle y ves cómo se va cogiendo un volumen. Porque hay audiovisuales de él que son interesantísimos.
Sí, yo he visto muchísimas imágenes de él y creo que es uno de los grandes dibujantes. Uno de los grandes dibujantes.
Además tiene premios y
muchísimos,
y ha expuesto en el mundo entero.
Otro día les contaremos alguna cosa más sobre él.
Y sobre el Palacio de Valeriola, que también está interesantísimo de visitar. Nada más que por visitarlo ya le hace la pena.
Él nació en Elche, como les he dicho antes, y lo incluyeron dentro de este grupo, el Grupo de Elche, que llamaron. Uh-huh. Es un apasionado del dibujo. Ha hecho muchísimo dibujo. En fin, lo dejamos ahí como otras opciones que les hemos dado antes. Ajá. Para que no digan que no tienen nada que ver, porque hay mucho que ver en Valencia. Y bueno,
pues a mí concretamente eso me llama más la atención o me relaja más que, por ejemplo, la noticia que ha salido ahora de Basquiat, un pintor norteamericano, que han pagado casi 100 millones de euros por un cuadro de él. Que madre mía de mi vida,
que es
agresivo, ¿eh? es como una calavera, como un graffiti, que desde luego yo pienso que el arte y el valor del arte es una cosa que se me escapa de la mente y de la comprensión. Pero
pues,
bueno, nosotros tenemos aquí a Joan Castejón, sí, que me encanta, ¿eh? Pues y mira, que pueden visitarlo perfectamente en el Museo de Valeriola.
Porque nos tenemos que despedir, pero mira lo que dice Román de la Calle al respecto, que este mundo que se desarrolla en la obra de Castejón es un mundo de contrastes, donde quizás solo el amor se presenta como alternativa a las máscaras que el hombre, como persona máscara, utiliza, tanto para ejercer su papel como para defenderse y reforzar su propia imagen. Ay, es algo que todos en el fondo hacemos.
Totalmente. Entonces, todos llevamos una máscara.
Lo que pasa es que hay que saberlo decir, como lo ha dicho él, sí, y saberlo ver también. Y nosotras nos tenemos que despedir.
Pues nada, hasta aquí llegamos. Hemos pasado un rato estupendo.
Pero muy agradable.
Espero que ustedes también. que pasen una semana agradable, que ya saben que volvemos la semana que viene.
Muy bien.
Y que estamos en Pasearte.
Exactamente.
Repetimos el sábado a la misma hora.
Y no se olviden de ver cosas, ¿eh?
Venga. Pasearte.
Adiós.
Adiós.